Isabel Mellén, historiadora, investigadora y divulgadora especializada en arte románico. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai.
Qué buen invento es la lavadora, ¿eh? O fue la lavadora en su momento.
Ahora que tengo dos hijos, no sabes cómo aprecio el invento de la lavadora, de verdad, ¿eh? Y la secadora también, que quita mucho trabajo.
Sí, mira, sí, esto, sí, yo creo que es luego la evolución, es lo de la secadora, la torre y todo ese tipo de cosas, que igual nuestras madres ya no lo han vivido tanto, algunas sí, ¿no? Porque depende. Pero sí es verdad que todo esto nos lleva a que queremos hablar un poco cuáles son los orígenes, en qué momento se pasó de lavar en el río a pasar al lavadero, porque claro, ahora vemos los lavaderos, que muchos de ellos están abandonados, otros están recuperados por nuestros concejos, pero es verdad que en origen se lavaba la ropa, la colada se hacía en el río, ¿no?
Bueno, si queremos tener precisión en el lenguaje, realmente la colada, lo que es la colada, el proceso
esto,
de colada
pues
se
así,
hacía en casa.
En casa, sí.
En casa, verdad, que es lo de colar la ropa, con la lejía, limpiarla. Lo que se iba a hacer al río realmente era el aclarado. Para quitar esos restos de lejía de ceniza, y luego también, pues darle un repasico, ¿no?, a alguna mancha que fuese un poco dura, etcétera.
Eso es.
Darle un repaso ya con el jabón seco, ¿no?
Seco, sí.
Sí, pero bueno, los ríos desde luego han sido fundamentales y espacios de socialización,
sí, pero
femeninos.
Lavadero era lo que son hoy en día las piscinas naturales, podemos decir, de algunos pueblos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que eran esos remansos que se aprovechaban para limpiar, ¿no? Lo que pasa, claro, en qué condiciones, en qué situación, ¿no?
Claro, el lavado de la ropa antiguamente era muy duro porque había que irse hasta el río con toda la ropa en la cabeza, ¿no? Es un trabajo que siempre ha estado feminizado, siempre lo han realizado mayoritariamente las mujeres, y en un principio, pues bueno, el río al final se convertía en la plaza al pueblo para las señoras, ¿no? En el lugar de socialización por antonomasia, porque era donde se reunían todas ellas, un lugar normalmente apartado de la población. Para poder hacer allí tranquilas sus tareas y no ser vistas, ¿no? Entonces, bueno, pues era un lugar al final que servía para el trabajo, servía para el ocio, pero efectivamente tenía bastantes inconvenientes el hecho de ir a lavar al río, ¿no? Sobre todo la postura.
La postura. Y bueno, bajar primero con esas cantidades de peso de ropas que se bajaban también al río, por ejemplo, bajar.
Claro.
Que por lo general siempre quedan un poco.
Sí, suele ser bajar al río.
Bajar al río, por lo general. Pero bueno, según he dicho,
bajar. No suele estar en lo alto.
Yo los recuerdos que tengo. Pero sí es verdad que claro, luego ya es la postura, la situación y las consecuencias de ello, ¿no?
Aunque bueno, también te digo, más duro era subir. Porque encima subías no solamente cuesta arriba,
también,
sino con la ropa mojada,
eso
que pesa,
te iba a decir
pesa
luego,
30 veces más la ropa mojada.
Uh-huh.
Entonces, claro, si te habías bajado con 5 kilos, multiplícalos, ¿no?
Por
todo eso para a la hora de subirlo. Pero sí, efectivamente, sobre todo la postura era durísima porque al final tienes que aprovechar un poco la corriente, el flujo de agua para que se fueran un poco los jabones, ¿no? Y se aprovechase para poder limpiar un poco la ropa, ¿no? Y quitarle el jabón. Y claro, eso implicaba que te tenías que meter en el río directamente. Entonces, los pies mojados, las faldas, que además solían ser largas, mojadas.
Mojadas.
Y toda esa humedad que va subiendo hacia arriba y todo esto haga frío o calor. Es decir,
y
que al final.
Arrodilladas a veces sobre piedras que no están uniformes.
Claro.
Muchas veces tienen sus. Su situación no es. La rugosidad que tiene la roca no es pues agradable arrodillada, claro, ¿no?
Eso es, al final era una postura durísima y sobre todo pues acarreaba enfermedades pues broncorrespiratorias, que era lo más habitual, ¿no? A la larga las mujeres que se dedican mucho a lavar pues acaban teniendo reuma, enfermedades de la piel, sobre todo sabañones en las manos, que duelen muchísimo cuando se abren los sabañones. Entonces, bueno, pues digamos que no era quizá las condiciones más indicadas para ir a lavar, ¿no?
Eso cuando se iba al río como cuando se iba al lavadero, más o menos parecido. Bueno, igual mejoró un poco la situación, ¿no? El lavadero, pero hasta el siglo XIX no hay lavadero como tal, ¿no?
No hay lavadero como tal. Y esto tiene que ver con
es muy
una.
Reciente.
Sí, con una innovación tecnológica, que es la traída de las aguas a las poblaciones rurales y urbanas. Claro, estas aguas que estaban en los ríos tenían también pues diferentes usos, servían para lavar, pero también había que ir al río a por agua a beber, ¿no? Para los animales también tenían que bajar allí. Digamos que coexistían muchísimos usos allí, ¿no? Y hay un momento en el que se intenta canalizar esas aguas que vienen de los riachuelos o de los ríos para traerlas al centro del pueblo, para mayor comodidad de todo el mundo, ¿no? Y para empezar a tener poco a poco pues agua corriente en primero la fuente, pero luego ya en el resto de las casas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo rural? Que es mucho más fácil llevar el agua del regato al centro del pueblo que en una ciudad. Las ciudades tardan más en tener lavaderos, porque al final hay que abrir toda la ciudad, ya está construida, tienes que hacer unas canalizaciones mucho más complejas para hacer un dispositivo de fuentes que esté ocupando pues todo el espacio urbano, ¿no? En ese sentido, vemos enseguida cómo en el mundo rural, cuando empiezan los lavaderos en el siglo XIX, ya se les empieza a ocurrir, ¿no? Bueno, pues primero traemos las fuentes, Las mujeres, por supuesto, empiezan a lavar en las fuentes, ven que eso es inapropiado, ponen el abrevadero y luego ya directamente el lavadero, ¿no? Un espacio ya propio, específico, para hacer esa labor en el centro de los pueblos, que al menos pues te quitaba el viaje, ¿no? Hasta el río. Y sucede, como digo, antes en los pueblos, y esto pues va a generar ciertas ventajas, las mujeres del mundo rural, que no van a tener las de ciudad, ¿no? A la hora de, incluso también oportunidades de negocio.
Vale. Eso que, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, que era un pueblo, pero bueno, era la capital, ¿no?, del territorio, de la provincia, también me imagino que llegaría igual más tarde que incluso muchos de nuestros pueblos que conocemos hoy en día, ¿no? O
sea, sí, sí, efectivamente.
Curioso.
Y además también pues había problemas, ¿no?, con el uso de las fuentes, sobre todo en la ciudad, en Vitoria. En este caso, había una fuente que era muy conocida, la de María Cristina, en el centro de la Virgen Blanca, en el siglo XIX,
sí.
Una fuente además a la que había que bajar por unos escalones, donde más o menos estaría hoy en día el monumento. Bueno, un poquito desplazado,
más o menos,
¿no?
Sí.
Pero claro, ahí las mujeres iban siempre a recoger agua, pero era bastante dificultosa esa tarea.
Ese tipo de fuentes hay muchas en nuestro territorio. Por ejemplo, ahora me acuerdo de Vitoriano, o también, por ejemplo, de Arcaute. Son así ese tipo de fuentes que hay que bajar. Y
es
hay
verdad,
que,
en Arcaute, sí.
Sí, que hay que bajar y son, que algunas de ellas están rehabilitadas y otras, bueno, por ejemplo, la de Vitoriano está un poco de aquella manera la última vez que la vi. Pero sí es un poco ese estilo fuente, ¿no? Para que la gente se...
Ese estilo fuente y además circulares con muchos caños, como por ejemplo la de la plaza de Santa Cruz de Campezo, que también tiene un poco esa misma disposición, para poder ser utilizadas por muchas personas a la vez, ¿no? Pero ahí empezaban un poco los conflictos también con el uso del agua, ¿no? Y en el caso de las mujeres, que ya sabes que aquí nos vamos a fijar específicamente en sus experiencias, me gusta traer el caso de la fuente de Vitoria-Gasteiz porque tenemos un testimonio que nos habla de lo que tenían que vivir las mujeres en las fuentes durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no? Tenemos el testimonio de un soldado que está por allí por las guerras carlistas, entonces va describiendo la ciudad y describe cómo las muchachas, según él, bueno, todas monísimas, estupendas, maravillosas, claro, pensamos que eran criadas, que eran mujeres que servían, ¿no? Las señoras de clase alta no iban a la fuente a coger agua, ¿no?
No.
O las de las clases más bajas. Entonces ellos las ven maravillosas y estupendas, que van a coger agua y nos narra cómo pues ellas reciben los piropos, los galanteos de los soldados que hay alrededor, de los hombres del mundo rural que van a vender verduras a la ciudad,
claro,
y que van allí también a piropear a las muchachas. Y esto, si lo miramos un poco desde la perspectiva no del soldado, sino de las señoras que estaban allí cogiendo el agua, rodeadas encima, ¿no?, en esa encerrona, en bajo, ¿no?, mientras arriba, en la parte de arriba, estaban los hombres piropeándolas, diciéndoles de todo, ¿no? Pues igual no era una experiencia tan agradable como nos la relata este señor, ¿no?
No, no era muy agradable, y además contando con que en ese momento que tienen que realizar un esfuerzo, que también en algún momento dado, por muchos faldamentos que llevasen entonces, pues una se podía descolocar la ropa en cualquier momento, ¿no? Y en aquellos momentos la moralidad también era importante, depende para quién y cómo, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Ahí le has dado, ¿no? En el descolocarse las prendas. Claro, esta problemática que te he comentado, ¿no?, de señores que van un poco a acosar a las muchachas a las fuentes, esto se daba en la época, pero se entendía en un sentido contrario, ¿no?
¿Ah?
Se entendía que las mujeres eran las que iban provocando. Claro, estamos en el siglo XIX-XX, hay una mentalidad muy represiva en torno al sexo, muchísima misoginia, y sobre todo las culpables del pecado de lujuria siempre son las mujeres, ¿no? Los pobres hombres al final se dejan seducir por ellas. Esta era un poco la mentalidad dominante en la época. Entonces, ¿qué sucede con el tema de los lavaderos, las fuentes? Bueno, en un primer momento, cuando todavía no existían los lavaderos, las mujeres utilizaban la fuente. Pero claro, lavar en la fuente... imaginemos la praxis de todo eso, ¿no? La práctica. ¿Qué tienen que hacer? Arremangarse las faldas, para no mojarse demasiado, porque eso salpica. Arremangarse también un poco las mangas. Quizás se agachan.
Ni contemos, los días de calor, por ejemplo, ya todavía te remangas más, ¿no?
También te remangas más. Se agachaban para llegar al caño. Al agacharse, pues igual se les veía un poco el escote. Entonces, eso que ellas estaban haciendo por trabajo, que encima era un trabajo bastante desagradable, hay que decirlo, a ojos de la moralidad de la época, estaban provocando y eso era punible. Entonces, nos encontramos incluso en ocasiones con que hay fuentes que establecen multas para aquellas personas que vayan a lavar a la fuente.
Dale.
¿Qué significa esto? ¿Quién va a lavar? Las mujeres. O sea, eran multas específicas para las mujeres, ¿no?
Y sobre que había todo, mujeres que vivían también de ello, ¿no? De limpiar a esas señoras o esas mujeres que tenían un estatus que les permitía pagarse ese servicio.
Claro,
¿no?
claro, ir a la fuente no era agradable, desde luego, lavar tampoco.
Pero
entonces,
trabajar, tienes la posibilidad de tener una multa.
Claro, muchas lo hacían para sus familias, pero también por negocio, porque sí, al final sí. trabajaban de lavanderas o bien para instituciones, o bien para familias más ricas, o bien eran las criadas esas familias, o bueno, iban a la ciudad, recogían la ropa, la lavaban en sus pueblos y luego la devolvían otra vez, ¿no? Entonces, claro, pues encima de eso se exponían a posibles multas por inmoralidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue un poco la solución a todo esto? Pues los lavaderos, porque, claro, así se con el sistema de los lavaderos, por un lado, las mujeres estaban recluidas en un espacio, como habían estado en el río. No estaban ya en el centro del pueblo, mojadas, exponiéndose según la mentalidad de la época, sino que por lo menos tenían un espacio relativamente cerrado. La postura no les obligaba a agacharse tanto,
no.
por lo tanto, pues se veía menos escote. ¿No? También no tienen que remangarse las faldas, no se las iban a mojar. Bueno, no, hay diferentes tipologías de lavadero.
Sí, es que depende
pero...
del lavadero, sí.
Pero vamos, estoy lugares, ¿no? generalizando un poco que normalmente es verdad que se mejoraba la postura.
Sí, pero bueno, es un recinto cerrado, más o menos con ventanales o no ventanales, bueno, ventanales con vanos sí. abiertos y tal, y que a veces igual la fuente queda apartada, ¿no? También de...
Sí, normalmente suele estar cerca,
¿cerca?
Pero un poco apartada. Entonces se aprovechaba esa traída de las aguas que decíamos para primero caía el agua por la fuente, así era para consumo humano, ahí se podía beber. Luego iba al abrevadero, aprovechaban también para que no fueran los animales a suciar el agua que luego vamos a beber, sino que aquí con cierto orden, después en las aguas humanas iban a los animales y luego después de los animales, de ese consumo animal, ya iba directamente al lavadero para que las mujeres aprovechasen esa corriente y pudieran aclarar allí, etcétera. Entonces también el uso de los lavaderos, o sea, sí, fue una innovación porque posibilitó esa traída de las aguas, que se creasen esos espacios, pero también había otras cuestiones que tienen que ver eso con la moralidad de la época, con la ocultación del cuerpo femenino, y al final, pues bueno, se acabaron convirtiendo también en un espacio propio para estas mujeres que de alguna manera pues lo hicieron suyo y socializaban allí, hablaban de sus cosas y sabían que en cierta medida iban a estar protegidas de oídos y miradas extrañas.
De ahí ese ese trío, ¿no? Que hay fuente, abrevadero, lavadero, que hay muchos de nuestros pueblos que no siempre es así.
No siempre es así, pero bueno, lo más habitual es que nos encontremos como ese trinomio, ¿no? Fuente, abrevadero, lavadero, lo podemos ver en muchísimos pueblos. Por ejemplo, Antoñana tiene un espectacular.
Sí. En Orbiso también, por ejemplo.
Sí, en Orbiso. Estaba pensando en Orbiso. Antoñana tiene otro
sí,
también
tiene
muy curioso.
Otro parecido, sí, pero más Orbiso, ahora me acuerdo.
Sí, porque, claro, el abrevadero no es tan visible, pero está presente también.
Sí, está presente, sí.
Donde la casa torre tenemos la fuente, luego está el abrevadero y luego ya sí que aparece el lavadero cerca. Pero bueno, luego también tenemos otras tipologías que son más caprichosas, como por ejemplo a mí me gusta mucho señalar el lavadero de Archúa
En
Cuartango. Que me parece una preciosidad, más lo tienen restaurado precioso, sobre el río pues tienen el puentecito, ¿no? Y a un lado del río está el espacio del lavadero, que encima incluso conserva una especie de olla de piedra, una especie de, sí, como de lugar donde se podía llenar de agua y calentar, de tal manera que pudieran disponer de agua un poquito caliente para poder también recuperar la sensibilidad de las manos y hacer algunas labores de lavado allí. Y luego al otro lado tenemos el molino. O sea, aprovechando la corriente del río,
pero
teníamos
separados,
los dos espacios.
Los dos espacios.
Sí, separados
espacio
por el río.
Van a dejar pues los trigos para moler y ahí pueden entrar hombres, sobre todo hombres, que la mujer del molinero también estaba.
Sí.
Y luego el espacio para las mujeres, para lo que es la...
Juntos pero no revueltos.
La lavada. Siempre decimos la colada, pero no es la colada. Evidentemente es lo que es lavar la ropa, ¿no? Bueno, pues este asunto, sobre este asunto y sobre estos asuntos vas a hablar también en una de nuestras localidades dentro de poco, ¿no?
Sí, efectivamente. Voy a estar en Lanciego el día 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Social y allí pues voy a dar una conferencia que se llama Las Lavanderas, precisamente, ¿no? Y donde voy a tratar un poco pues las cuestiones de la evolución de los lavaderos, ¿no? De por qué surgieron, de cuáles son las tipologías que nos encontramos, de qué intrahistorias femeninas hay detrás de ellos, de cómo nos consideramos hoy en día, porque claro, son elementos que empiezan en el siglo XIX, pero que llegan hasta nuestros días y hoy en día le seguimos dando uso y lo seguimos revalorizando
en
ocasiones.
Ha habido una época en la que se han ido abandonando, pero ahora se están recuperando bien por la labor de nuestros vecinos y vecinas a través de los concejos o de los municipios también, de los ayuntamientos, y otras veces por los vecinos y vecinas, ¿no? Que quieren recuperar ese espacio y darle otra vida o que siga manteniéndose, ¿no? Y que lo limpian también cada X tiempo y tal. Por cierto, que vaya fuente, lavadero y abrevadero que tienen en Lanciego, que es...
Espectacular.
Eso es golden.
Hombre, por algún motivo nos vamos a Lanciego, ¿no? A hablar de estas cosas, efectivamente.
Isabel Mellé, muchísimas gracias.
Es que rico es Gunay, agur.